Como decíamos hace un rato, hoy es un día muy importante en el proceso judicial que se llevó adelante por esta causa que venimos siguiendo y que tiene, bueno, una gran expectativa también de ver cómo se termina resolviendo. El nombre de Garachico ha dado vuelta estas semanas y estos meses por distintos sectores de la opinión pública. Obviamente también el Miguel Checolás, pero ya es un personaje muy reconocido, casi una de las caras de los delitos de lesa humanidad de la República Argentina. El proceso judicial, bueno, está llegando a su fin y hay que ver cómo lo entendió finalmente el Tribunal Oral Federal frente a todos los acontecimientos que se han contado y que se han, bueno, mostrado a través de los distintos tipos de pruebas que audiencia tras audiencia se fue avanzando. Y tenemos en línea a Guadalupe Godoy, que es abogada, es querellante, para charlar un poquito de esto. Guadalupe, ¿cómo va? Buen día, Juan y Candela, te saludan.
Hola, buen día, ¿cómo están?
Bien, ¿cómo estás vos? ¿Cómo estás viviendo estas, bueno, instancias preliminares ya para el cierre de este proceso largo?
Es raro. Ya siento que la próxima sentencia va a ser en un geriátrico. O sea, nosotras, no. Es raro porque es mucho tiempo y es casi circular, ¿no? Con lo que fue el primer juicio en el 2006. Digo, es un juicio sobre los mismos hechos que había relatado López, sobre el testimonio de López, de Checolás de nuevo. Bueno, es eso, tiene toda una cosa como de balance o de fin de ciclo también, de alguna manera, ¿no? Una cosa un poco agridulce. Y por otro lado, la alegría de que después de tanto tiempo la audiencia va a ser presencial y con público. Y bueno, un poco más parecido a aquellos juicios que pudimos construir en la ciudad de La Plata.
Es interesante esto que marcás, que tiene que ver con una suerte de cierre de etapa, o podríamos decir de cambio de etapa también. ¿Podemos profundizar un poco más por esto? ¿Por qué lo considerás así? O sea, obviamente porque hay vinculaciones de los acontecimientos, hay personajes de los mismos juicios también, pero también por alguna otra cosa que por ahí se nos esté escapando, es interesante pensar.
Bueno, hay varias cosas. Por ahí yo lo vivo así también porque las vivencié desde el inicio, ¿no? Seguramente quienes se incorporaron más tarde al proceso de los juicios, o para alguien que es su primer juicio, no lo viviría de esa manera. Para mí hubo un cierre de ciclo que fue la pérdida del gobierno por parte del kirchnerismo. O sea, ahí hay un fin de ciclo, porque el que sigue, bueno, son los juicios que hay que hacer bajo una memoria oficial, no digo hegemónica, pero sí oficial, negacionista, ¿no? Entonces ahí ya hubo una... Y eso fue receptado también por parte del Poder Judicial, claramente. Entonces, bueno, muchas veces en los procesos históricos no es que vemos las consecuencias en el momento, las vemos unos años más tarde, ¿no? Y en este caso en particular me parece, digo, los juicios ya no eran lo mismo, la pandemia los transformó más aún, como transformó todo. Y todo eso mientras nosotros corremos contra lo que es la impunidad biológica, o sea, los genocidas se mueren. Las víctimas también. En este juicio tuvimos la palabra de los sobrevivientes, fue toda por exhibición. Cristina Scioglo, Nilda Loy, Adriana Calvo, o sea, las personas que iniciaron este proceso en la ciudad de La Plata, que habían declarado en este primer juicio, esta vez no estaba Alfonso del Orto, que también hubo que exhibir su testimonio. Bueno, entonces, en esas cosas es que digo que tengo esa sensación, y por otro lado, porque bueno, también pensar que López dijo por primera vez en el 99, que volvió a decir en el 2006, y que recién ahora, en el 2021, logramos que esos hechos se juzguen, bueno, da tiene esa cosa, decir, bueno, qué testarudos que somos como pueblo, que estamos acá en el 2022, pandemia, crisis, esto y lo otro, seguimos juzgando, y a la vez qué difícil que es todo, ¿no?
Guada, en ese panorama que contás, ¿crees que más allá de esa impunidad biológica, los juicios de alguna manera van a seguir, por ejemplo, en juicios por la verdad, como hoy conocemos que se está haciendo el de Napalpí, por ejemplo?
Eso lo hemos, hace poco tuvimos en La Plata, en la reunión de la Red de Abogados de Derechos Humanos, una red nacional que, bueno, ha tenido como ideas y vueltas, distintas composiciones, pero que más o menos desde 99. Yo lo recuerdo porque me trajeron, fue acá en la ciudad de La Plata y vine a esa primera reunión. Bueno, se discute mucho, ¿no? Estrategia. Y hubo un planteo de empezar a pensar los juicios por la verdad. A mí me parece que Napalpí es otra cosa. Napalpí tiene que ver, bueno, acá hay una diferencia porque una estrategia como la vuelta a los juicios por la verdad sería una suerte de darle nosotros un cierre, ¿no? De decir, bueno, hasta acá llegamos en el juzgamiento y no me parece que esté bueno, me parece que hay que discutirlo mucho, hay que meditarlo. Otra cosa es cuando durante el proceso, suele pasar, los casos quedan afuera porque se mueren los imputados, bueno, en ese caso sí, y ya hay antecedentes, lo que se pide es igual una declaración de responsabilidad. Tiene sentido en tanto consideremos que la escena judicial es la válida para seguir disputando sentido, sobre todo ahora teniendo en cuenta los surgimientos de las derechas negacionistas. Tiene sentido ahí. Hay que ver, igual yo preguntaría cuánto estamos dispuestos a hacerlo, ¿no? O si consideramos que ese es el único lugar válido.
Y en relación a eso, también, digo, ¿qué otras características de juicio pueden aparecer, ¿no? Porque me imagino que causas que tengan que ver con la apropiación de bebés en su momento, digo, esas personas sí continúan vivas y son personas jóvenes,
no, sí, por supuesto,
lo mismo que los
supuesto.
Delitos económicos, ¿no?
Por supuesto, y pensemos en la experiencia de la persecución al nazismo, el día de hoy se siguen haciendo juicios. Lo que pasa es que esto de pensar estas otras estrategias tiene que ver con, bueno, quienes aún no han obtenido o no sienten que este proceso de justicia ha sido reparatorio en términos de reconocimiento del Estado, ¿no? Pero, insisto, yo creo que esa es una discusión que además no tenemos que dar las y los abogados de los organismos y demás. Es una discusión que es más del campo popular, como lo fue en su momento, cómo se luchaba contra la impunidad. Digo, las leyes de audiencia de vida y punto final no las bajó el mundo jurídico, ¿no? Ahí hubo consensos construidos arduamente y ahí hay que volver a pensar. Por ahí, bueno, esta cuestión de ese reclamo social de juicio y castigo, lo que hay que ver es si sigue instalado, ¿no? Y si el campo popular lo quiere seguir tomando en ese ámbito o encuentra otros. En algún momento fueron los tribunales éticos populares, qué sé yo. Hay como muchas maneras y no tiene que ser algo sacramental ni tampoco pensar que el Poder Judicial es el único que puede decir cosas en nombre del Estado.
Sí, totalmente. Volviendo un poco a lo que al proceso que está por cerrar, Guada, ¿cuál, por fuera de las cuestiones de responsabilidades penales nomás, en términos de reconstrucción de los acontecimientos, cuál es el gran aporte de este juicio para vos?
Ay, a mí me gustó mucho. Me hubiera gustado si hubiera sido más continuado y no tan fragmentado, así cada 15 días, un par de horas. Me gustó mucho hacerlo porque sentí que fue la primera vez que otros narraban a López dentro de un juicio, ¿no? O sea, en el 2006 viene López y cuenta todo lo que cuenta y era él contando esa historia. Y después fuimos sabiendo mucho de López por las cosas que contaban o quienes lo habían conocido en el barrio, en la militancia, antes, después. Pero eso no estaba dicho en el ámbito judicial, ¿no? Así que me gustó mucho eso, Pastora Suaje contando sobre la unidad básica, Calotti contando sobre el preso en la unidad 9, bueno, Rufino Almeida contando cuando López apareció en los juicios por la verdad y empezó bueno, esa hermosa relación con las asociaciones de detenidos desaparecidos, los familiares de Rodas, de Alejandro Sánchez, de Cano, bueno, contando lo que había significado su testimonio. Eso me gustó mucho.
Bueno, hoy se va a estar transmitiendo por el canal de Retaguardia, ¿no? Una vez más.
Sí, sí, por el SIG y, bueno, los veredictos en general suelen venir.
Claro,
está también bien, varios medios y demás. Que está bueno. También es... en realidad está bueno, pero siempre pensamos, bueno, esa riqueza de esto que estamos hablando, de los testimonios, de las voces, a veces queda como más invisibilizado, ¿no? Porque en definitiva lo que hay hoy es las voces de los jueces nomás.
Sí, sí. Y digamos, bueno, para...
Bien, bien igual, ¿eh? Estoy... ahora que lo pienso... Sonó todo como muy negativo, pero
no.
Estamos bien.
Se entiende por dónde va, pero, digamos, desde la profesión y de un juicio de estas características que se pone tanto tiempo, ¿no? Tanto tiempo. ¿Cómo se vive el cierre? O sea, porque, no sé, hasta he conocido algunos compañeros que vos debes saber también, que terminan un juicio como estas características y de golpe se enferman, porque habían estado tan concentrados en esto que no les podía pasar nada, básicamente. ¿Cómo vivís vos un cierre de tanto laburo?
Eso pasaba mucho en juicios como Circuito Camps, por ejemplo.
Sí.
Que en realidad ahí hubo enfermadas masivas, ya como duró mucho y era muy intensivo. Bueno, no se llegaba al final en eso. En este caso, no. Hay algo que rompe contra ese clima que generaban los juicios, que vos por ahí viviste en algunos que cubrías intensamente. ¿Qué es esto de... Tenemos jueces subrogantes que lo hacen en los ratos libres.
Claro.
Y te lo hacen saber, ¿no? Onda, agradezcan que estamos haciéndolo. Entonces, este fue un juicio que teníamos cada 15 días, que nos llamaban, bueno, ya arrancamos, cada 15 días, 3 horas, 2 horas. No hay ninguna intensidad ahí o forma de compenetrarse, digamos, en esa... ¿no? Y por otro lado, las características, las ausencias, todo hace que sea, en este caso, un juicio casi más histórico que otra cosa, ¿no? Uh-huh. Histórico en el sentido de que estamos contando una historia que ya sucedió. Digo, López ya testimonió, Nilda también, Adriana también. Uh-huh. Entonces, todo lo que implica en general la cuestión testimonial, el acompañar esas voces, es mucho más reducido, ¿no? Simplemente fue en 3-4 testimonios puntuales.
Sí, totalmente. Guadalupe, todo nuestro acompañamiento, el abrazo de Futura y gracias por charlar con nosotros un ratito. Va a ser un día largo, estaremos ahí siguiendo de este lado.
Bueno, gracias. Voy a salir de casa si logro encontrar la llave, cosa que no está sucediendo.
Tenés que comprarte esas bocinitas de llave.
No, tengo miedo de que los habitantes de la casa anteriores se la hayan llevado.
No vas a llegar tarde hoy, te pido por favor.
Estoy a punto. Un abrazo.
Abrazo grande. Guadalupe Godoy, abogada y querellante en el marco de este juicio, conocido juicio Garachico, que es el nombre de unos acusados y así se conoció popularmente esta historia. Muy interesante para pensar, ahora hemos charlado con Guadalupe así de manera rápido, pero... es cierto lo que ella plantea, hay mucho para reflexionar alrededor de en qué instancia estamos por los juicios por los delitos de lesa humanidad en la Argentina, ¿no? Se cierran los juicios, se termina, se pasa a otra etapa, la reconstrucción histórica. Bueno, es una de las preguntas que abre otras preguntas y hay que apurarnos un poco a pensar. Mucho más en tiempos donde hay sectores negacionistas, está con tanto interés político también, ¿no? Bueno, es todo un escenario de preguntas al cual hay que responder algunas.